Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia con ustedes, Adriana Gutiérrez Colón y Andrés González Verdecía. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué es la que hay? Saludos, Adriana, y saludos, Corillo.
Todo bien.
Empezaste, yo siempre empiezo saludos, como que empezaste distinto y me quedé ahí como que wow.
Este es el flow, Andrés.
Está bien.
Así es. Malamos. Vamos al grano.
Al grano.
Vamos al grano.
Hablando del grano, ¿qué vamos a hacer hoy?
Pues, ok. Vamos en la primera parte del programa. Vamos a hablar sobre lo que ha estado pasando en la Asamblea Legislativa.
Porque comenzó la sesión. Aunque no ha habido sesión.
No ha habido sesión, pero comenzó la segunda sesión ordinaria.
Exacto. Y comenzaron los trabajos legislativos.
Comenzaron los trabajos legislativos, sí. Y con ellos las vistas públicas en la Cámara de Representantes. Y vamos a estar hablando sobre esas vistas públicas, en particular sobre la vista pública que se está llevando a cabo para investigar el tema de la construcción de la piscina en el condominio Sol y Playa en Rincón. Así que esa va a ser la primera parte del programa. Y la segunda parte del programa va a ser...
Según prometido.
Exacto. Vamos a estar cumpliendo con esa promesa que hicimos en el programa anterior, donde la intención era tener como invitado al compa Gabriel Casal de la JPIP, pero por problemas técnicos estábamos grabando remoto. No se pudo dar la entrevista porque hubo mucha interrupción, la señal estaba terrible, pero vamos a continuar con esa entrevista hoy, aquí desde el estudio de Radio Independencia, y vamos a estar hablando sobre la asamblea de la JPIP, que fue el pasado domingo 8 de agosto y que fue todo un éxito. Vamos a hablar sobre lo que pasó ahí y vamos a estar hablando sobre una próxima manifestación de No a la Estadidad este próximo domingo 15 de agosto, y vamos a estar dando más detalles sobre eso.
Ya, lo que es programazo.
Programazo y falta.
Falta, porque sé que en el bono vas a querer hablar del hecho de que Lionel Andrés Messi firmó con el PSG, tu supuesto partido del pueblo. Así que sé que lo vas a querer tocar.
Estás diciendo esto y la gente no va a entender nada, Andrés. Pero lo explicamos en el bono.
Así que esa para el bono. Y en el anejo, vamos a... porque tenemos que darles un anejo. Vamos a hablar un poquito del más reciente escándalo del por ahora gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien... ¿Viste cómo lo dije? Andrew Cuomo, ¿viste?
Sí, Andrew Cuomo. Yo iba a decir Andrew. Iba a decir Andrew. ¿Cómo es?
Cuomo. ¿verdad? Que por fin hizo lo que el sentido común dictaba y presentó su renuncia a raíz de acusaciones sobre el manejo de la pandemia en cierto aspecto, y en particular las acusaciones de acoso sexual, ¿sí? ¿Verdad? En distintos contextos en su contra, que eran varias acusaciones las que se le hicieron, y presentó su renuncia. Así que vamos a estar hablando de ese asunto también en el anejo para los patrocinadores pródigos. ¿Algún anuncio antes de comenzar este programa, Adriana?
Sí, hay un anuncio bien importante. Yo sé que esta persona nos está escuchando hoy y este anuncio se supone que se lo diera en el episodio pasado.
Fallate.
Fallé.
Ibas a decir senos.
Sí, senos pasó. La fallé yo.
Pero, la gorra, igual que la gorra.
Cállate. Pero nada, a lo que voy es, saludo de Radio Independencia al gran Sebastián. De no le vamos a dar pauta al supermercado.
Dios, maldito, de un supermercado en Bayamón.
Un conocido supermercado en Bayamón. Tú sabes que mi papá estaba en este supermercado. Como, ¿tú crees que la gente sepa que yo soy de Bayamón? Que mi corazón es de Bayamón, que yo vivo en San Juan ahora. Pues. Estaba en Bayamón y me llamó. Mira, acabo de ir al supermercado. Y tenía la gorra de Radio Independencia. Y un empleado, un muchacho, me la señaló y me dijo: ¿usted sabe que ese podcast me gusta o es uno de mis favoritos?
¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Ahí está, adelante.
adelante. Y sabes que papi me decía, bueno, y ese chamaco tiene una cara inteligente.
Dijo, ¿verdad? Sí, sí.
Te lo juro.
Sí, me da la impresión de que Sebastián es un tipo
sí,
como...
Sí, eso le dije.
Como,
yo le dije, obviamente, no me lo tenías que decir y ya lo sabía. Pero eso me dijo papi súper emocionado. Me dice que ahora va a cada rato y se va. Claro.
Sí, sí, tú vayas ahí tratando de que le regale cosas o algo.
Sí, un aguacatito.
Gutiérrez, eso no es así, hombre. El hombre no.
No, pero Sebastián, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. De verdad que se agradece mucho. Y vamos a hablar del buen feedback que tuvimos en la asamblea de la JPIB, ¿verdad? De nuestro podcast Radio Independencia. Pero nada, aprovecho antes de ir a lo que vinimos. A decirte, Sebastián, que de las cosas más bonitas o más satisfactorias de hacer este podcast es eso, es encontrarse en la calle y sobre todo, ¿verdad?, en una actividad política, pues es más recurrente, es más frecuente encontrarse gente que escucha el podcast Radio Independencia. Pero cuando uno va a un restaurante, a
sí,
una barra,
a un
supermercado, en Bayamón, en Naranjito o donde sea, y te encuentras con gente que casualmente escucha Radio Independencia, pues eso es satisfactorio y se agradece un montón. Así que, Sebastián, eres el mejor. Espero un día pasar por allí y darte un saludo.
Yo creo que para mí el más extraño quizás fue una vez Home Depot. fue bastante al principio.
Pero verdad que...
el chamaco ahí como que se acercó ahí. Yo, ¿qué está pasando aquí? Como que... Porque obviamente uno no está acostumbrado, porque no es para tanto.
Sí,
no,
ajá,
es que tú vas por ahí, tú sabes. No, ajá, somos María Lourdes Santiago, que tú sabes. Como ya sabe, ajá, lo sí, que sí, es, sí, que sí, todo el mundo va como que sí, me conoce porque soy de aquí.
Ajá.
No, así que cuando la gente se te acerca y te dice algo, tú ahí como que...
Por eso, si estás en una manifestación de Ricky Renuncia y te saludan, claro, pues más o menos puedes entenderlo, aunque no deja de pompear. Pero si estás en un supermercado en Bayamón, más pompeadera. Así que, Sebastián, eres el mejor. Gracias.
Bueno, hechos los anuncios. Como dijimos, en realidad, la próxima... 40.500 veces hemos explicado esto, ¿verdad? Pero sí, dos sesiones ordinarias al año. Y el tercer lunes de agosto comienza la segunda sesión ordinaria de este cuatrienio. Segunda sesión ordinaria de la 19ª Asamblea Legislativa de la Colonia de Puerto Rico.
Uf. Así es.
Por tanto... pero le habíamos dicho también que había un cierre administrativo de labores y en el Capitolio reanudaron las labores, aunque no ha sesionado la Cámara de Representantes aún. Sí, ha habido vistas públicas y comenzaron las labores con las vistas públicas para atender el asunto, investigar si se quiere el asunto de la construcción de la piscina en Rincón y la tortuga comunista. Tú has tenido la oportunidad de estar presente en esas vistas.
En algunas, sí.
Así que zumba, ilústranos, dinos qué quieres... que no se nos pase la tortuga comunista. Eso puedo dar por bono.
Sí, la tortuga comunista.
No lo voy a poner aquí.
El hit del 2021, sin lugar.
Voy a escribir tortuga comunista.
O sea, el 2021 no se tiene que acabar para saber hoy.
Ay, que se acabe ya, por favor.
O sea, sí se tiene que. Lo que quiero decir es que no se tiene que acabar para saber hoy que la tortuga comunista de Christian Bob es el hit del año. A menos que Christian Bob se supere a sí mismo. Pues mira, ha habido varias vistas públicas. Yo creo que me perdí unas la semana pasada porque no pude ir al trabajo algunos días. Pero, vamos a resumir. Ya aquí hemos hablado y todo el país conoce lo que está pasando en Rincón. Hay un condominio, Sol y Playa, que está tratando de reconstruir una piscina que ya se destruyó con el paso del huracán María en el 2017 y ha habido nuevos intentos de reconstruirla e incluso ampliar el área recreativa de este condominio en lo que a todas luces es la zona marítimo terrestre. Y como siempre decimos, ¿verdad?, no hay que ser experta en el tema para saberlo, porque con solamente mirar una foto y ver dónde se pretende ubicar esta piscina, pues saber que está mal y que no se debe hacer. Sobre todo cuando sabemos cómo están las costas en el país, en Rincón, particularmente en Loíza, en Ocean Park, y vemos toda esa infraestructura que hoy está dentro ya del mar por haber sido construida donde no debió construirse, pues se repite en Rincón y es un tema Es un caso que se está viendo desde hace tiempo con manifestaciones que sí, yo creo que comenzaron por denuncias de Eliezer Molina, ex candidato a la gobernación, y que se unió mucha gente, todo el pueblo indignado por lo que estaba pasando allí. Se llevaron a cabo vistas públicas bajo una resolución de investigación de esas que son como medidas generales, que cabe todo, que es como es la resolución de la Cámara 150 que busca realizar un estudio abarcador sobre la sobre el estado de los recursos naturales, el medio ambiente y muchas otras cosas, y ahí se mete pues este caso de lo que está pasando en Rincón. Ha habido varios días de vistas públicas. En ellas han comparecido, y tengo aquí los nombres, a lo mejor se me queda alguno, no sé si te acuerdas de alguien, me corrija, Andrés. Ildefonso Ruiz. Ildefonso Ruiz es un nombre que ha sonado muchísimo.
Nombre hermoso, Ildefonso.
Mira, mi abuelo se llamaba Ildefonso.
No, por eso, ¿y este cómo se llama? Idel.
Ildefonso, mi abuelo se llamaba
Ildefonso. Sí, porque yo no quiero decir que es que hay uno correcto e incorrecto, pero el histórico, ¿sabes? El de los libros. Ajá. Es Ildefonso, San Ildefonso, exacto, yo creo, por ejemplo.
Exacto. De ahí viene.
No, oye, yo estoy diciendo que está hermoso, no estoy diciendo nada. ¿Por qué notaste sarcasmo en mí?
Ildefonso.
No me cancelen, es mi apreciación.
Ildefonso Ruiz, exgerente de la División de Medio Ambiente de la Oficina de Gerencia de Permiso, compareció a la vista pública. El secretario auxiliar de OSPE, que es la Oficina de Gerencia de Permiso, en adelante le vamos a estar llamando OSPE, Gabriel Hernández Rodríguez. Gabriel Hernández Rodríguez es el secretario auxiliar de OSPE. Ángel Román Más, que es un consultor ambiental del condominio en Rincón, Sol y Playa. La secretaria de la Gobernación, Noelia García. El secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo. Son algunas de las personas que han ido a la Cámara de Representantes como parte de este proceso de investigación. Entonces, ¿por qué estas personas? Bueno, así de una manera general, Ildefonso es un nombre que sonaba mucho porque es una persona que trabajaba en esta oficina en OSPE que tenía que ver con una división de medio ambiente y que ya este caso se estaba atendiendo, ¿verdad? O había un expediente sobre este caso. Y entonces se estaban tratando de renovar este permiso a través de la solicitud, pues, del condominio que quería comenzar esta construcción, y todavía faltaban darles unos permisos. Se aprobaron bajo unas exclusiones categóricas y haciendo lo posible
utilizando conceptos grandes,
sí,
pero pichea.
Esto es difícil, sí. Las construcciones...
Pichea. El punto es que cuando Adriana dice exclusiones categóricas, fue sin querer. Sí, eso es algo. It's a thing.
Es que es importante.
Diablo,
es que
vas a entrar ahí, pues dale. Traté de que no tuvieras que...
No, voy a hacerlo bien fácil. Zumba. Las construcciones o la otorgación de permiso, cuando hay la posibilidad de que tenga un impacto ambiental, pues tienen que hacerse unos estudios, unas declaraciones de impacto ambiental, que son unos estudios rigurosos para ver que no se va a afectar el medio ambiente o los recursos naturales de donde se pretende construir, whatever sea. En este caso, pues la piscina. Y esas exclusiones categóricas son importantes porque esto se otorga utilizando esas exclusiones categóricas que... un mes o semanas antes, el propio secretario del Departamento de Recursos Naturales las había enmendado para flexibilizarlas, cosa que curiosamente ahora este permiso se podía otorgar utilizando una exclusión categórica, entre otras cosas. Ildefonso lo que hace es que dice, mira, este caso está en manos...
Dile Idel de cariño.
Idel, lo que dice es que este caso está en manos de tal funcionario, que es que se supone que otorgue el permiso o firme para que se pueda dar el permiso, pero yo me lo voy a quedar y yo soy la persona que va a atender este caso en particular. Por eso Ildefonso es raro. Y después de eso, obviamente, él hizo algo que no debía hacer. Renunció a OSPE y volvió a trabajar en el Departamento de Recursos Naturales. Ildefonso, además, mencioné que fue a las vistas públicas Ángel Román Más, consultor ambiental del condominio. Ildefonso tenía una corporación con esta persona, que es el consultor de este condominio, que no tenía que ver con esto, era algo de la industria del cáñamo, y que fueron a las oficinas donde estaba la dirección de la corporación registrada, y era una casa abandonada, yo no sé dónde, había un chancho. El punto es que Ildefonso y el consultor ambiental del condominio se conocen. Okay. Entonces, además, fue la secretaria auxiliar, la secretaria de la gobernación, ¿Por qué fue la secretaria de la gobernación? Porque en este proceso de otorgar este permiso, OSPE tuvo unas reuniones, hubo unas reuniones con Fortaleza, cosa que es rara porque en las vistas públicas yo creo que algo muy importante que salió a relucir es que el secretario auxiliar de OSPE confirmó que sí, que en efecto había habido unas reuniones con Fortaleza para discutir este caso en particular y que esto es algo que no suele suceder, que no es la norma y que mientras él ha tenido, ha ocupado este cargo, nunca le había pasado a alguien que lo llamaran desde Fortaleza para discutir un caso de una otorgación de un permiso en particular en un condominio en Rincón. Y eso es importante porque antes de que eso se dijera en esta vista pública, la secretaria de la gobernación, Noelia García, había dicho que no, que Fortaleza no había intervenido en el proceso, que no había influencias, que eso era mentira.
Y habíamos dicho aquí que uno de los titulares, uh-huh. que yo no quiero... Es un hecho.
Es un hecho.
Digamos, era primo de Pico.
Es primo de Pierluisi. Que lo primero que cuando se le preguntó a Pierluisi, lo primero que dijo Pierluisi es que, es un primo tercero o cuarto, qué sé yo, como que yo ni lo conozco. Mentira, porque ha tenido contrataciones este individuo, este primo tercero, cuarto lejano, con distintas administraciones y participó como parte del equipo que le manejó la campaña electoral a Pierluisi en las pasadas elecciones.
También al día.
O sea que tan lejano no es. Entonces, por eso digo que algo importante de estas vistas públicas es esa contradicción que conocemos de que sí hubo influencia, de que sí hubo algún pushback desde Fortaleza y que tenga que ver con que es el primo o no. No sabemos.
No sé.
Eso no se sabe. Pero se está especulando, obviamente, porque es lógico que la gente diga, coño, pero qué cosa más rara que está pasando aquí, porque esto no suele pasar. Fue el Machargo, el Departamento de Recursos Naturales, contra que ha estado bajo la mira pública, pero desde que yo creo que desde ocupó el cargo, y en las propias vistas públicas se le solicitó como que, mira, usted no todavía no piensa renunciar a su posición, porque aquí la gente no está a favor de que usted esté ocupando esa posición porque no está protegiendo los intereses, ¿verdad? O trabajando a favor en la protección de los recursos naturales, que es lo que debe hacer. Él dijo que no. ¿Qué más pasó ahí?
Bueno, entonces... creo que no lo dijiste, no estoy seguro.
Dime.
Importante que pasó. La Junta de Planificación emitió unas expresiones, primero, una resolución o algo. ¿Y qué dijo? Que no se cumplió... que la expedición de esos permisos no cumplieron con algunos, ¿verdad?
Bueno, eso ahora mismo está en el tribunal.
Por eso, pero lo primero... Primero, la Junta de Planificación... emitió esas expresiones, pero más que expresiones, presumo que emitió algún tipo de resolución o algo. Ajá. Básicamente diciendo que no se debieron haber dado.
Ajá.
A raíz de eso, OCPE, el jefe de OCPE, un poco se queja, sí, sí. Y dice que
ese permiso,
que no está de acuerdo y que
ese
está
mal lo
que
la ley. Ajá.
Que de ordinario puede parecer un poco extraño, porque fíjense que hay un choque entre agencias administrativas y hay que preguntarse cuál es la jerarquía, quién manda, porque este está contradiciendo a la otra, sobre todo en un ámbito que uno pensaría que es de su jurisdicción, ¿no? Suena, OCPE suena como a que toma permiso, pero Junta de Planificación suena como que yo te planifico.
Hay que evaluarlo más allá.
Ajá. Y de hecho, nosotros evaluamos un poco la ley de reforma de permisos, la ley de la Junta de Planificación y las leyes aplicables para evaluar un poco este asunto, y parecería así que se expiden unos permisos dentro de unos parámetros establecidos por la Junta de Planificación, ¿no? Pero se emite eso y ya está raro que el LEOC empiece a llorar, ¿no? Y aparentemente la ley lo que dispone es que aunque la Junta de Planificación tenga ese parecer, no puede revocar ese permiso concedido, y ya en este programa o uno de sus anejos habíamos reiterado precisamente ese punto de que el hecho de que haya un permiso expedido para la construcción de algo no implica necesariamente que ahí acabe el asunto, porque si un bien es de dominio público, ¿verdad? O hay otras salvaguardas legales que impiden precisamente que alguien pueda monopolizar o privatizar un recurso que nos pertenece a todos. Y la ley parece que entonces obliga a la Junta de Planificación de todas formas a acudir al tribunal para ¿verdad? Revertir ese permiso concedido. Y eso sucedió. O sea, que tenemos a una agencia gubernamental demandando a otra y demandando al gobierno para un poco nosotros... Miren lo lejos que hemos llegado de la cosa comunista, y eso es una cosa de tortuga comunista que veremos en el bono, a el hecho de que la agencia gubernamental con, ¿verdad?, con jurisdicción y con clara vela en este entierro, o una de ellas... básicamente está
solicitando la paralización y la revocación del permiso que se otorgó.
Eso básicamente eso me parece lo, que eso, eso es el estatus más o
eso
menos.
Eso es lo que está pasando. Yo creo que hay vista pronto sobre esto en agosto, no sé si agosto 20 o algo así, así que estaremos pendientes de lo que va a pasar. Y entonces ahora mismo al presente, pues la agencia es lo que está diciendo, eso está en el tribunal, no vamos a hablar sobre eso hasta que el proceso termine, y ese es el estatus, eso es lo que está pasando.
Pero la pregunta realmente importante es, ¿le pondrías a un hijo tuyo ahí Ildefonso? Esa es la pregunta que, no. que hay que hacerse.
No, y Ildefonso es...
Ildefonso sí, Ildefonso, pero Ildefonso no.
Ildefonso fue mi abuelo, bueno. Ildefonso II es mi primo.
Ah, no, pues a mí me gusta. Estaba bonito. ¿Y por qué no le pondrías el nombre?
Y era mi tío. O sea, ahí hubo uno, dos, tres Ildefonso.
Ah, pues mira, puedes ponerle como José Carrión
III.
Cuarto, como
sí.
Estaría cool que le pones
Ildefonso.
No sé, eso de ponerle el numerito romano al nombre. Como
mi primo Fonso. Okay, Ildefonso.
No le dicen Ildefonso.
No, lo dicen Ildefonso. Es que
no, no me sorprende que como que no le digan Ildefonso.
Está complicado.
Y esta conversación está buenísima, pero
salud,
creo que
Afonso,
ahora sí.
Está escuchando.
Diablo, sí, nosotros aquí despotricando contra su nombre.
Sí,
aquí.
Nada, Afonso es mejor y mi abuela es mejor y mi
No, pero eso también. Está bueno. La historia en España y toda esa vaina, había muchos Ildefonso
sí,
por ahí.
Sí,
pero nada, Corillo, entonces vamos a pasar con Gabriel. Yo creo que es buen momento para parar esta conversación sobre el nombre
sí.
de tu familia.
Sí.
Bueno, mi gente, según prometido. La semana pasada tuvimos percances que hemos tenido anteriormente a raíz de, no sé, de la...
¿Del internet?
No, por supuesto que del internet.
De la distancia.
Es que le iba a echar la culpa a mi compañía favorita.
Sí.
Pero
la de
no lo voy a hacer porque nuestro invitado también estaba en Vieques y... No sabremos si fue eso, si fue de nuestro lado. No importa.
Bueno, sí, sí.
El punto es que teníamos con nosotros
al compa... El punto es que estamos aquí.
Exacto. Teníamos al compa Gabriel Casal para hablar. Y en ese entonces eran dos temas, ¿verdad? Queríamos anunciar la entonces próxima Asamblea
de la Juventud.
Nacional de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño. Y también la marcha, ¿verdad? No a la estadidad, sí a la descolonización, que se va a realizar, todavía se va a realizar muy prontamente. Y para eso teníamos con nosotros al compa de la JPIP, Gabriel Casal. Tuvimos que interrumpir la entrevista, pero aún así ustedes lo tuvieron ahí más que un nanosegundo, ¿verdad? Lo tuvieron un ratito, pero está aquí con nosotros para seguir hablando de ese asunto. Gabriel Casal, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, estoy muy emocionado para estar con ustedes de nuevo y espero que esta vez sin los mismos percances tecnológicos.
Así va a ser, no hay duda. Hoy nos fuimos seguros, estamos en el estudio de Radio Independencia nuevamente, así que no va a haber problema con
no
la transmisión.
No cantes victoria. Si
no va a haber problema con la transmisión, he dicho.
Okay.
Así que vamos a empezar, como ya la Asamblea Nacional de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño pasó, pues vamos a empezar por ahí. Y esto fue el pasado domingo, 8 de agosto, los tres estuvimos allí presentes, pero cuéntanos, Gabriel, vamos a hablar los tres de qué pasó ahí, pero te pregunto a ti, ¿qué piensas de la asamblea? ¿Llenó las expectativas?
Para mí cumplió absolutamente todas las expectativas y las excedió. Yo reconozco que esto ha sido un proceso colectivo muy arduo de meses. Nosotros me recuerdo que desde enero sabíamos que teníamos que hacer una asamblea.
O sea, nosotros más o menos lo hablamos con Alondra, pero esto es bien, okay. La juventud, el Partido Independentista ahora mismo cuenta con un corille de juventud bien nítido y bien grande, pero más allá de los números, de verdad, con mucha gana y mucha organización para concretizar acciones. Y una de ellas fue la asamblea el pasado domingo. Pero la juventud, nosotros los tres somos relativamente nuevos en el partido, ¿verdad? Estamos militando así más o menos reciente. Y yo creo que ninguno de los tres habíamos visto una cantidad de jóvenes tan involucrados en el partido como ahora. ¿Verdad? Yo no lo había visto, al menos nunca antes.
Yo creo que los que llevan muchos años probablemente tampoco lo habían visto, pero estamos siendo cautelosos.
Exactamente. Porque ha habido juventud del Partido Independentista antes organizado, tampoco es que es la primera vez, pero lo que se está viendo ahora es distinto. Y como tú dices, Gabriel, el proceso de organización más concreto empezó en enero, pero esa juventud que está o que se empezó a organizar en enero, ya estaban desde antes y empezaron a llegar al partido, ¿verdad? A través de la campaña de las pasadas elecciones. Y yo, mi pregunta es como que yo al menos, ¿verdad? Como que nosotros veíamos en las redes, veíamos el interés de la juventud, veíamos que se acercaban al Comité Nacional, que se involucraban, que le caían a las actividades, a las reparticiones, a las luces, a los semáforos, y veíamos que había un apoyo interesante y diferente por parte de la juventud. Pero yo lo que, ¿verdad? Mi pregunta es cómo de ese apoyo que empezó a formarse en la campaña, cómo llegó a enero y cómo se ha transformado en esta organización, pues más real que como está ahora de la juventud. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues, bueno, para mí mi referente fue, yo entré a la Juventud del PIB en el 2015, y estuve militando activamente en la Juventud del PIB 2015, 2016, 2017, y éramos bien pocos. Me recuerdo que en Río Piedra el grupo de trabajo éramos tres. Y eventualmente crecimos y fuimos en la IUPI. Pero ahora, después de las elecciones, de momento el ambiente, están esas mismas tres personas, pero el ambiente es totalmente distinto. Hay una efervescencia tan y tan abundante en todos lados, en sitios donde yo ni sabía que había comité, y de momento me dicen, ah, sí, hay 15 jóvenes organizados. Y para mí es una emoción increíble. Y yo creo que responde también a qué estamos viviendo como juventud. Yo creo que uno de los análisis que tuvimos cuando yo estaba allí en la universidad todavía era que esta crisis particularmente nos afectaba como jóvenes. Porque nos quitan la salud, nos quitan centros de cuido, nos cierran escuelas, nos hacen menos accesible la universidad, nos recortan derechos laborales, nos dejan cada vez trabajos más precarios. Y eso es todo resultado de la crisis colonial que hemos visto. Por algo nos llaman la generación de la crisis. Y yo creo que el hecho de que haya tanta efervescencia y tanta urgencia para organizarnos colectivamente para acabar con esa crisis, habla de que entendemos y reconocemos como juventud que para ponerle fin a esa situación tenemos que tomar acciones colectivas, ¿no? Ya no basta con individualmente atender el problema, sino que tenemos que hacerlo de manera organizada y dentro de una colectividad política.
Sí, entonces después de las elecciones, ¿qué pasó en enero? Pues ¿Cómo empezó ese proceso de organización?
Pues en enero empezó el reconocimiento de que ya con este resultado electoral necesitábamos una organización mucho más numerosa y profunda, tanto en cantidad y en calidad. Y empezó un proceso organizativo de reunirnos y ver pues qué exactamente tenemos que hacer, qué queremos hacer y cómo dirigimos nuestro esfuerzo para crear una organización capaz de proveerle un hogar político a cientos y cientos de jóvenes, capaz de pues construir esa patria nueva. Y dentro de ese proceso pues decidimos establecer la mayor cantidad de comités de jóvenes en los distintos municipios posibles, nos comunicamos con los distintos presidentes de los distintos comités, y ahí se fueron estableciendo los distintos comités de base de jóvenes. Dentro de ese proceso reconocíamos que para establecer un comité pues necesitábamos conocimiento y no necesariamente todo el mundo tiene esa experiencia organizativa, por eso optamos por crear un reglamento. Dijimos, pues el reglamento, si es nacional, se debe aprobar en una asamblea, y eventualmente surgió la idea desde enero o febrero de que necesitábamos una asamblea nacional para aprobar ese reglamento y formalizar ese esfuerzo organizativo nacional.
¿Y qué contiene, digo, de verdad, de manera resumida, como que cuáles son los principios que contiene ese reglamento? Y háblanos de qué pasó, ¿se ratificó ese reglamento en la asamblea? Y además, ¿qué otras cosas sucedieron allí?
Pues el reglamento es producto de una serie de discusiones que se han dado tanto presencial como digital sobre, uno, cómo establecer distintos comités de base o distintos comités de juventud en los distintos municipios, como también cómo tomar decisiones de manera nacional como juventud. El reglamento, una anécdota rápido, me recuerdo que yo estaba preocupado porque hacer un reglamento es un tema bien lento, bien denso. Sí. Y yo estaba bien preocupado, había una reunión por Zoom que habían anunciado en el grupo para cuadrar unos detalles, y dije, estaba preocupado porque entendía que poca gente iba a llegar. Estaba en otra reunión, entré tarde, como 2 horas tarde, y vi que habían 35 jóvenes discutiendo enmienda por enmienda. Y vi, wow, si hay 35 jóvenes a 2 horas de la reunión, hay pompear ahí. Y me tranquilicé. Y nada, en la asamblea se aprobó el reglamento, se aprobaron distintos portavoces por distrito. Se aprobó también uno de esos portavoces que sea nuestro representante ante la comisión política. Y se aprobó finalmente, que es el producto de un largo proceso.
Hermano, nosotros, yo no sé si... ¿Tú tienes idea de cuándo fue la última vez que se hizo una Asamblea Nacional de la JPIP?
Yo entiendo que fue en el 2013, fue más bien como un campamento. Fueron mucho menos personas que esto, pero yo no estaba presente, pero el reglamento que estaba vigente cuando yo estaba en la juventud era ese. Y fue un campamento donde se reunieron y allí mismo lo prepararon y lo aprobaron y se escogió una asamblea. Se escogió una directiva.
Sí, no. Pero, un proceso quizá tan de meses de no, como no. Esto. Por eso, y personas con las que he hablado, incluso para los años en que se dice que la JPIP también estaba muy, muy activa, particularmente para allá, para los años de Vieques, uh-huh. Yo sé, muchísimo antes del 2013. Más bien para el 2000, ¿verdad? 2000, y por ahí. 2000, sí. Estuvo 2000. Bastante activa, pero esas mismas personas que estuvieron involucradas entonces me dicen que no, ¿verdad? Que no algo como lo que estamos viendo ahora, que yo creo que, ¿verdad? No debe sorprender demasiado a nadie si tomamos en consideración pues los resultados electorales. Resultados electorales que son producto de un trabajo que se viene haciendo por los pasados, por muchos años, pero muy particularmente por este núcleo de líderes por los pasados años, ¿no? Y mano, nosotros estuvimos ahí. Creo que fue súper nítido desde que llegamos. Primero fue, ¿verdad? La asamblea se realizó en San Lorenzo y ese día estaba, en términos climatológicos, no era el día más bonito del mundo. Estaba lloviendo cuando nosotros llegamos por ahí a las 9:00 y pico de la mañana. Estaba como,
o sea, que... era un día bonito, pero no para celebrar una asamblea.
No, pero es bonito para tomar sopa en la casa. Está bien. Y aún así, cuando llegamos, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a llegar el corillo, empezara a llegar gente. Y ya, ¿verdad? Pompeadera. Primero porque nosotros teníamos unas expectativas. Pero yo creo que ¿verdad? Se excedieron, se sobrepasaron esas expectativas.
Sí, bueno, de camino recuerdo que estábamos hablando y dijimos, bueno, ¿como cuántas personas vamos a esperar allí? Hablamos, bueno, pues 100.
Y me asusté cuando llegué por la lluvia y porque además llegamos temprano.
Y un domingo temprano, a las 10 en San Lorenzo, o sea, tampoco...
Y llegamos temprano.
Ajá. Y entonces, pues 100 y llegamos y la gente empezó a llegar. Y al final, ¿cuánto fue el coro más o menos?
Entiendo que fueron 200 y pico. 200 y pico.
Y cuando Adriana y yo... O sea, porque tú hablabas del momento en que entramos al partido y aquí le hemos dado, ¿verdad? Eso lo hemos mencionado antes. Pero... ¿verdad? Yo ven militando en distintos grupos desde la universidad y en otros grupos por ahí sin estar, digamos, dentro, un pipiolo sin estar en el organigrama formal del PIP, ¿no? Ya son más añitos, son como 15 y yo por ahí mal tasado y yo no había visto, yo creo que no había habido nada como esto y yo sé lo que es ir a reuniones como las que escribe Gabriel o donde, ¿verdad? Son o piquetes, la clásica, que tuve un piquete, había 5 personas y pues piquete exitoso, que se joda, no como un poco en ese sentido el activismo nos hemos mal acostumbrado, de verdad, quizás desde hace unos años acá, primero de mayo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como que estamos viendo unos números más masivos, más altos que en años anteriores. Y ver que cuando tú y yo empezamos entonces en el partido, llegamos a ir muchas reuniones, incluso en San Juan y en otros municipios, cuando visitábamos con Denis, donde no había mucha gente joven y continuamente, y sobre todo lo hablamos con Adrián también, que nos antecedió, ¿verdad? En esta vaina. Y era muy común que nosotros, treintones ya o 20 y altos, siempre y reiteradamente fuéramos la persona más joven allí presente. Sí. Y santo y bueno esas personas que estaban allí dando la cara, ¿verdad? Por el partido y por sus ideales. Pero hubiera estado cool que hubiera gente más.
Siempre lo hablábamos, siempre. Pues qué sé yo, era claro, nosotros llegábamos a una reunión de San Juan convocada al Comité Nacional y íbamos y había gente.
No, pero... nos estamos quejando mucho, pero...
Y a veces éramos nosotros y nos mirábamos como que pues está bien, cool, mucha gente adelante, cool, no, ningún problema. Hay gente que estaba trabajando, pero uno le gustaría ver jóvenes porque sabes que es importante también en... para darle continuidad a las luchas y que las luchas permanezcan y se renueven, porque es importante también, y la energía de la juventud es importante también, o sea, la juventud es fundamental y punto, y era algo que estaba claro, que contra, hay que atraer juventud, hacer, ojalá esto estuviera lleno de jóvenes, y de momento como que las cosas pasaron tan rápido que se ve distinto, y entonces ahora pasa lo mismo. Hay una reunión y yo llego al comité, y cuando estoy llegando veo que en la acera allá afuera, esperando que comience, hay un corillo de jóvenes que yo siempre lo tengo bien, es algo que lo tengo bien presente y que no lo doy por sentado. Y cuando llego y veo a toda esa juventud, pues digo, contra, de verdad me llena.
Hasta la música ha mejorado también. Porque...
Es que eso es parte de la renovación, claro. Eso es parte de, precisamente. pero nada, súper nítida la actividad allí, el 8, la asamblea, de verdad que yo creo que todos estábamos en la misma onda de medio incredulidad, pero a la misma vez pompeadera, porque sabemos que esto va para algo. Yo creo que eso es lo más que motiva, además de que, como tú dices, tampoco es la cantidad es importante y es buena, pero la calidad es lo más que yo reconozco y agradezco. Creo que somos muchas y muchos y muchas los que tenemos muchas preocupaciones, pero a la misma vez como un sentido de responsabilidad de hacer algo al respecto, y eso pompea mucho, sobre todo una juventud independentista que es importante, es necesaria y hace falta en este país. Así que super cool, yo creo que la actividad estuvo bien nítida, todo corrió bien, estuvo llena, se pasó bien, se comió bien, se bebió bien también.
Después de cerradas las actividades, los actos protocolares y todo lo demás.
Conste, importante.
Sí. Pero sí, se compartió, porque eso es parte de también.
Imagínate. Es parte de la... Sí.
Compartir con toda esa gente, con que uno estuvo meses dentro de ese proceso organizativo, que uno puede
y
ser
ese,
que...
Y ese es su bebé, como sí. Que contra de todo, todas esas reuniones de horas por Zoom, que yo sé que no es fácil tampoco, porque uno se cree que son tonterías, pero hay que trabajar, hay que salir del trabajo para conectarte en Zoom a las 7, para salir de la reunión a las 10 para trabajar sobre un documento que se discute, que hay cosas en consenso y otras que no son tan fácil de verdad de establecer consenso, pero que al final produzcan un reglamento, y más que eso lo que significa ese producto, pues de verdad que hay que aplaudírselo.
Y todo lo que se hizo, por ejemplo, en San Juan, nosotros tenemos toda una jornada planificada desde mayo, todo en torno a la asamblea, porque entendíamos que se iba a dar en junio y lo pusimos hasta agosto, pero me recuerdo que en junio hicimos una serie de foros y talleres que se dieron súper bien, que eran sobre eventos históricos que nos definieron como juventud. Hablamos de la huelga del 2017 y trajimos a huelguistas, hablamos del campamento contra la ceniza y trajimos a gente del campamento, y a la vez lo incorporamos con distintos talleres. También tuvimos distintas, o sea, habían tanta actividad que hicimos.
Bueno, la presencia en las manifestaciones también.
Hicimos la primera manifestación que convocó la JPIP de San Juan, que era en contra de las leyes 2022. Todo eso aporta a generar ese ambiente que desembocó en esa esperanzadora y preciosa asamblea. Yo no dejaba de sonreír. Yo creo que de oreja a oreja.
Sí, yo creo que estaba todo el mundo igual, sí. Yeah. Y entonces, Gabriel, ¿planes, eventos, futuros? ¿Qué se espera?
Pues
hay por ahí cerca.
Yo entiendo que lo que viene próximamente, uno, organizar en la universidad, la juventud del PIP. Otra cosa que nos distingue es que somos la primera juventud del PIP en mucho tiempo que no es casi exclusivamente universitaria. Nos organizamos a través de comités y no necesariamente la universidad. En el 2016 fue distinto. En las distintas épocas de la universidad fue distinto. Yo creo que eso nos provee distintas oportunidades. Sé que estamos haciendo trabajo respecto a género. En San Juan tuvimos un grupo de estudio muy, muy bueno sobre conciencia feminista y qué implica para distintas organizaciones políticas como las nuestras. Estamos activos colaborando con la Secretaría de Asuntos Ambientales. Estamos activos en la calle, estableciendo más comités de base, más comités de jóvenes en los distintos municipios, colaborando con los distintos censos electorales a través del país, haciendo la labor importante que tiene que hacer la juventud del PIP.
Y tío, todavía no quiero dejar ir la asamblea, tengo mucho que decir. Hablamos de que se ratificaran un poco los lideratos regionales de cada asunto, ¿verdad? Y nosotros tuvimos, alguien nos dijo, nosotros, ¿verdad?, nos invitaron a estar en la asamblea, nos pidieron que estuviéramos allí, y de hecho Adriana, como secretaria, ¿verdad?, de Asuntos de la Mujer y Género del partido, estuvo presente, y no solo estuvo presente, sino que habló allí. Tomamos una foto de lejos. Sí.
Sí, que la lluvia lo complicó la...
Como estuve manejando... Bueno, y a lo que... Una de las razones, ¿verdad? Iba a hablar de la mesa que tuvimos y demás, y por eso pues no pude, y por la lluvia, tomar todos los videos y fotos que yo acostumbro a, ¿verdad?, a tomar en este tipo de eventos. Pero alguien nos dijo, mano, lleven mercancía. Y dijimos, bueno, teníamos una mercancía ahí, ¿verdad?, guardada. Y decidimos hacerlo y montamos una mesa, cosa que ni habíamos pensado bien. Pues primero, gracias a todas las personas que se acercaron, ¿verdad?, y compraron, de verdad que compraron pues, muchas camisas, gorras que teníamos por ahí. Pero gracias en particular a todas esas personas jóvenes, todas, que se acercaron.
Sí, no, nosotros los más viejos.
Nosotros, por eso, que nos, primero dejen de tratarnos como si no fuéramos jóvenes, porque
ya
me
estoy...
Por Dios. O sea, Casal y nosotros tres estamos en la misma... en cualquier liga.
No,
pero
sé,
está bien.
No sé,
bueno, tú sabes que no he pedido vuelta nunca, sé. Porque, como ven, militar en un grupo implica trabajar. Así que, cuando, de verdad, cuando esto cogió vuelo, dijimos, ay, qué bueno, vuelen. Fly Pelican. Sí. Así que, güey, pero primero... Gracias por, ¿verdad?, por no solo por colaborar, sino muy en particular por acercarse y dejarnos saber que aprecian el trabajo que estamos haciendo en el podcast. ¿Verdad? Muchas personas, y alguna gente se tomaba foto con nosotros, pero varias personas se acercaron a nosotros y nos dijeron que el Radio Independencia era la razón por la que estaban allí presentes, que Radio Independencia era la razón por la que habían comenzado a militar o habían ingresado al Partido Independentista Puertorriqueño, que incluso había una persona... Y de hecho tenemos que no se nos olvide, bueno, luego damos los debidos anuncios. Pero una persona que puertorriqueño, ¿verdad?, pero residía en Tampa, que regresó a Tampa y que se va a estar militando. Personas que nos escribieron, mira, me interesa llegar, ¿cómo llego? Y que se dieron cita allí. Todo eso nos llena de mucha satisfacción, ¿verdad? Y nos hace ¿verdad?, sentir que vale la pena el esfuerzo que hemos realizado hasta ahora. Y en particular, ¿verdad?, que ha tenido un... Porque más allá de vacilar y todo lo demás, que nos gusta, y hablar de Netflix, que nos gusta, y hablar de deportes, que nos gusta. Esto tiene un propósito político claro, ¿no? Y es que haya más independentistas. Y si puedo dar un consejo no solicitado también para esa juventud que ha visto en nosotros, ¿verdad?, alguien en quien identificarse, es que no perdamos nunca de perspectiva cuál es el ¿verdad?, cuáles son nuestras metas políticas. Y no solo hablo del partido, sino del movimiento independentista puertorriqueño y desde nuestro punto de vista, ¿no?, de las fuerzas progresistas del país, qué ideas queremos empujar y en cuáles puede o no puede haber diversidad. Hay unos, ¿verdad? Puerto Rico es hay una diversidad ideológica, racial, de género, como todos los, ¿verdad?, como todos los países del mundo, y puede haber unas divergencias en ciertas áreas. Como toda organización política, hay unas en las que por definición, ¿verdad?, por ejemplo, esto es un partido independentista, pues que en que no puede haber una gama absoluta de divergencia total, de manera que seamos una gran amalgama de nada, ¿verdad?, y nos perdamos en cuanto a ciertos puntos. Hay otros en los que quizás pueda haber, ¿verdad?, y debe haber, y es saludable que haya algún espacio. Y lo importante es que en estos foros, en estas organizaciones, ya sea la juvenil o las no tan juveniles, este tipo de asuntos se debata, ¿verdad?, y se llega a decisiones democráticamente para ver cuál es el camino que debe tomar una colectividad. Y que lo importante, ¿verdad?, que sigamos militando, que sigamos atrayendo a gente, y sobre todo gente que no cumpla con quizá con una idea trillada de lo que es pertenecer a cualquier un partido o a este partido en particular, sino que sea gente de todo tipo, de carne y hueso, de la sociedad puertorriqueña, siempre y cuando coincida, ¿verdad?, con nuestras acciones y con nuestra visión de mundo, que en mi humilde opinión es lo más importante. Así que los dejo ahí antes, ¿verdad?, de pasar a otro tema, pero no quería dejar de agradecer a toda esa gente que se acercó, porque de verdad lo apreciamos y hizo que ese evento, que en general fue todo un éxito, sobre todo en comparación con otros que intentaron hacer eventos similares, y que se les aplaude, porque aquellas personas que luchan por sus ideales y demás, ¿verdad?, y que pueden haber coincidencia, eso está bien, pero denota lo que es no solo un resultado de votos, que es importante, sino lo que es realmente tener organización política, personas, que eso vale, y vale mucho. Así que termino sí, mi
qué bueno que dijiste monopolización eso. Qué bueno. Súper importante que hayas dicho eso, porque no se nos podía pasar a agradecerle a toda esa gente que se nos acercó, y coincido con todo lo que acabas de decir. Y sí, hace que Radio Independencia y y sacar un tiempito para grabar y seguir manteniendo a flote este podcast, valga la pena, sin duda. Yo creo que fue bien bonito saludar a tanta gente que no conocíamos y otros que con los que hemos coincidido así antes en esa asamblea.
Ay, rapidito, quería agradecer a todo el mundo que participó de la impresión del cartel. Una de las cosas de lo nuevo de la asamblea, y creo que implicó mucho éxito, fue que produjimos un cartel a serigrafía, sí, lo diseñó una compañera, sí. Laura, compañera de San Juan, que llegó de hecho por Radio Independencia.
Oh, a la otra. Sí, Laura.
Increíble dibujante, y gracias a todo el mundo que imprimió a mano y también que se repartieron en los distintos distritos, se repartieron en sobre 11, se pasquinaron sobre 11, 12 municipios a mano, que yo creo que es muy bueno, y quiero dar las gracias a todos que participaron de ese proceso.
Sí, los vimos por ahí.
Los vimos por ahí. Distintos municipios y, o sea, no en el área metropolitana nada más, así que súper nítido. Nítido, pero tenemos otro tema que tocar.
No podemos aprovechar. Antes.
Zumba.
Espérate, por
ahí. Ahí. Ponchada está.
No, aquí. Ahí
está.
Gabriel, la gente, hay jóvenes que quizás nos están escuchando o quizás se enteren en las redes o después vean lo que está haciendo la JPIP, que no tuvieron la oportunidad de ir el 8 allí a San Lorenzo o que no han tenido la oportunidad de ir a ninguna reunión. Si hay jóvenes que dicen, contra, esto está chévere, ¿cómo yo me puedo unir? ¿Qué necesita hacer esa juventud que nos escucha y que tiene interés en unirse a la JPIP?
Pues ser parte de una colectividad política te brinda tanto, te expone a tantas personas, a tantos puntos de vista. Yo creo que es bien útil que dentro de la coyuntura actual uno sea parte de una organización política como es la JPIP y el PIP en general. Pueden escribirle, entrar a la página de Facebook, Twitter o Instagram de la JPIP, ahí llenar una inscripción. Si llenas la inscripción, te vamos a poner en contacto con el comité más cercano. Si hay un comité en tu municipio, pues con la persona que esté en tu municipio o del municipio más cercano de ese distrito. Además de eso, sigue la mayor cantidad de cuentas de la JPIP que puedas, y si ves una actividad, no lo pienses dos veces en asistir. Hay veces que da mucho nervio y entendiblemente es difícil tomar esa decisión de si participar. Pues todas las convocatorias que nosotros hacemos en las redes son precisamente para que gente como tú se integre. Así que si tú ves una promo en las redes de la JPIP y tú piensas, wow, estoy invitado, no sé si no, nosotros siempre vamos a decir sí, por favor ven. Eso es parte y una de las razones por la cual lo ponemos en las redes. Es parte del proceso y ayudaría a nutrir este gran proyecto que estamos gestando, que es la juventud del PIP, construyendo un partido que tiene tanta trayectoria y tanta importancia en el país para eventualmente no, ya en la práctica estamos construyendo la patria nueva.
Súper.
Nítido. Bueno, ahora sí, Gabriel, también hay otro evento del que tenemos que hablar. Comenzamos a hablar brevemente de él en la semana pasada, pero nos tuvimos que interrumpirlo, y es la marcha, ¿verdad? No a la estadidad, sí a la descolonización. Por favor, háblanos un poco de qué se trata y quiénes están convocando esta marcha, por favor.
Pues yo estoy presente en ese comité organizador de la marcha No a la Estadidad, Sí a la Descolonización. Es un esfuerzo donde participan distintas organizaciones independentistas, como lo es el PIP, el MIN, distintas organizaciones independentistas, como también organizaciones soberanistas, que todos tenemos en común que nos oponemos a la estadidad, porque entendemos que la estadidad es parte de un proyecto, del mismo proyecto colonial que ahora mismo estamos tratando de oponernos y acabar, y que entendemos que tenemos que abogar por una descolonización real y certera. La única manera de acabar con esta crisis que vivimos, que es una crisis multifacética, no es tan solo política o jurídica o económica, sino también es de salud, es ambiental, educativa, es psicológica, es exigiendo una descolonización real. Y desde el PIP siempre hemos mantenido que eso es a través de la independencia. Y esta marcha es precisamente para ponerle fin o exigir que se acabe ese proyecto de la estadidad y que se nos imponga la estadidad y por una descolonización verdadera.
¿Y cuáles son los detalles de la marcha? Cuéntanos cómo, hora, cuándo, cómo y dónde.
Esta marcha va a ser este domingo 15, desde el Parque Luis Muñoz Rivera en el Viejo San Juan. Va a ser una marcha hasta el Capitolio, donde allá va a haber una tarima y van a dar unos mensajes. Y se va a leer la declaración y se van a dar distintos mensajes. esa de la marcha van a estar también se va a participar de manera pues presencial y peatonal, pero también va a haber un componente caravana que va a seguir la marcha por quienes no quieran participar de manera peatonal, si sus condiciones de salud o preocupaciones tengan. Y nada, allí estaremos hoy mismo. De hecho, este miércoles estuvimos hoy. La JPIP en San Juan está preparando unas pancartas en el Comité Nacional. Busca cuando llegue al Parque Luis Muñoz Rivera, es bastante grande, esperemos que esté, sabemos que va a estar bastante concurrido. Busca las pancartas del PIP, habrán banderas, habrán pancartas exigiendo la independencia a favor de la descolonización, allí estaremos. Y yo creo, yo en parte estoy en ese comité organizador, un poco en representación, no en representación, sino para darle a ese comité un poco un lado más juvenil. Muchas de esas personas y organizaciones soberanistas e independentistas, pues lo han sido por mucho tiempo, pues personas mayores o personas de la tercera edad. Y yo estoy bien esperanzado de que van a llegar muchos jóvenes, porque, no sé, yo siempre parto de la premisa de que la juventud es primordialmente independentista. Y eso yo lo entiendo por distintas razones. Uno, como dije al principio, somos esa generación de la crisis que hemos visto el descalabro, el cómo el sistema colonial se va descomponiendo de distintas maneras. Eso, uno. Dos, no vimos la represión de la misma manera que otras generaciones la vieron. Otras generaciones que se criaron, por ejemplo, en los 80, en los 70, en los 60, en los 50. Nosotros, como generación política, nos criamos dentro de un periodo de transición donde el Estado estaba tratando de adoptar nuevos métodos de represión que ahora lo estábamos viendo, pero a los 90, a principios de los 2000, no necesariamente estaban presentes. O sea, la segunda. Y la tercera sería porque hemos visto la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal es la máxima expresión del colonialismo y nos demuestra que los Estados Unidos nunca le importó y nunca le importará nuestros intereses, y por eso es que nos impuso una junta, y siempre sus intereses van a confluir con los nuestros, y por eso es que hay que oponernos a la estadidad.
Y yo creo, dijiste algo bien, bien interesante sobre la juventud, y no solo, yo diría, coincido con lo que dices de quizás esta juventud, ¿verdad? Y lo que ha tenido que vivir, esta coyuntura que hemos vivido, y me incluyo, ¿no? Como juventud, de vivir un periodo en que no hay un el abollante para nada, y particularmente los últimos 16 años, donde ha sido un deterioro económico notable y constante, ¿verdad? Pero que yo diría que hasta la juventud en general, históricamente, ha tenido, ¿verdad? Un cierto apoyo, y no se ve manifestado no solo en la web, ¿verdad? En el activismo estudiantil, sino también posiblemente en resultados electorales y en muchas otras formas, ¿no? Y en parte, no sé, yo la atribuyo quizá de manera especulativa, pero a que la gente está menos atada, ¿verdad? Por esas presiones económicas y de distintas naturalezas que vienen más tarde en la vida y en este país, donde muchas veces el ingreso económico ha estado, ¿verdad? Depende y la disponibilidad de trabajo depende de muchas veces de quién es el, ¿verdad? De si el alcalde de esto, lo otro, de los vínculos que tú puedas tener con un partido o de si o cuánto te va a poner a guisar X o Y partido. Y no me refiero solo al sector público, sino que hasta el sector privado muchas veces, ¿verdad? Gran parte de él pues guisa dependiendo del color de la corbata de sus amigos, que es una cosa muy triste. Y por eso y otras razones, yo creo que a veces la juventud se ve más abierta a apoyar aquellas ideas en las que cree y que le parecen más lógicas y más veraces y más sustentadas que más tardecito en la vida.
Además también que yo creo que la crítica o la oposición al independentismo en Puerto Rico se ha convertido, digo, yo creo que más que antes, más tan caricaturesca. O sea, que es tan difícil de uno comprarse esa oposición de que, pues es tan pues Cuba, Venezuela, que la...
Pero esa viene de hace tiempo, ¿viste? Esa caricaturización.
Claro, lo sé, pero ya es insostenible. Ya llegó el punto en que ya quizás funcionó para algunas generaciones y todavía sigue calando hondo. No voy a decir que no, pero yo creo que ya es como que espérate, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo? Sí. Dame otros argumentos en contra, o cuáles son los argumentos a favor de la estadía. Pues los fondos federales, pues ya no, dame más, ¿entiendes?
Es que son discursos de Guerra Fría, cuando la Guerra Fría aunque tú sabes que yo sostengo que hay una nueva guerra. Sí. Yo no, yo me copio de gente que dice, ¿verdad? Que,
sí, mutan.
Que hay una especie de guerra fría actualmente, pero sí, siguen con lo mismo, como que... El hermano Fidel murió, Chávez murió, como sí. que utilízame otro. Pero bueno, pueden ser todos esos factores.
Sí, o sea que eso este próximo domingo, ¿a qué hora?
Domingo desde las 10 de la mañana.
10 de la mañana, frente al Escambrón allí.
Frente al Escambrón, todo el parque de Luis Muñoz Rivera. Muñoz
Rivera, van a ver la gente, así que...
Creo que hay actos musicales, ¿o no? Me pareció
leer.
Sí, hay actos musicales allá en la tarima cuando lleguemos. Oscar López va a estar leyendo la declaración, entiendo. Y después van a haber actos musicales, sí.
Ah, pues ya lo saben.
Y qué bueno, como... O sea, es importante que podamos remar las distintas, ¿verdad?, agrupaciones y ¿verdad? Hay gente que tenga la capacidad de movilizar políticamente a ciertos sectores de nuestra sociedad, que lo haga, y en aquellas cosas en que podamos coincidir, ¿verdad? Que así lo hagamos, de nuevo y reitero, sin perder de perspectiva cuál es el propósito político, ¿no? Que se busca y en lo que se pueda remar, ¿verdad? Pues este otro ejemplo más de cómo hablamos nosotros desde el partido, pero no solo debe limitarse al Partido Independentista, ¿no? Continuamente hay esfuerzos en este país, ¿verdad?, en que la izquierda pues toma acciones concertadas conjuntamente una y otra vez, a través de un año, a través del otro, a través de cuatrienios, y entonces, para que no se olvide cuando estas cosas lleguen, ¿verdad?, porque luego a veces uno escucha cosas que no se sustentan con la, ¿verdad?, con la realidad objetiva, de, ya sea de fricciones o de cosas que no se hacen, cuando en realidad sí se hacen, y reitero que en la mayor parte en muchas facetas, pues caminamos conjuntamente cuando se puede, así que para adelante. Nada, no sé si tienes algo más, ya llevamos un buen ratito, sí, si no, agradecer a...
Sí, te agradecemos contra Gabriel, qué bueno que, como te decíamos en el programa anterior, de verdad, tu nombre sonaba desde hace tiempo, te queríamos tener en Radio Independencia. El programa anterior hubo problemas. Sí, ya están dos veces en menos de 12 meses.
Exacto.
Hubo problemas, pero ¿sabes qué? Qué bueno, porque estás aquí presencialmente con nosotros, así que todavía mejor. Y además, porque era importante darle promo y anunciar la asamblea de la juventud, pero qué bueno que la oportunidad que tenemos hoy es de hablar de lo exitosa que fue esa asamblea. Así que, mirando el vaso medio lleno, cool por eso. Y nada, qué bueno tenerte también, ¿verdad? Que seas parte de esta juventud, que seas parte de este corille, que tenerte cerca, que seas un aliado en toda esta lucha, de verdad que bueno. Como tú, hay muchas otras personas, mucha juventud con muchas ganas de trabajar por un mejor país, de verdad, suena clichoso, pero es tal cual. Sí. No buscamos otra cosa que eso, y por supuesto, pues alcanzar la independencia de Puerto Rico, que es fundamental para conseguir ese mejor país que merecemos. Así que gracias, Gabriel. Te despedimos por hoy. Espero que sea la segunda vez, pero segunda no la última.
No la última. Me gusta mucho esa frase, ¿verdad?
Sí, está buena. Muchísimas gracias entonces a ustedes y por el espacio, por el trabajo que hacen con el podcast. Que sé que ha rendido mucho fruto en la juventud, rendido fruto organizativo, y sé que es un buen punto de entrada, y por todo lo que hacen fuera del espacio también.
Igual a ti, Gabriel.
Estamos.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Dale, ya puedes decir lo que querías decirlo. Decir para... Okay.
Acabo de decir justo ahora que estábamos diciendo, bueno, vamos a hablar del bono, vamos a hablar de la tortuga comunista, no nos puede faltar. Vamos a hablar de Messi. Pero yo creo que así está bien porque... Me acaba de decir Andrés. Yo creo que así está bien porque no hay mucho tiempo. Porque yo quería hablar del BCN. Y él dije, vamos a hablar del BCN. Yo creo que con la tortuga y con Messi estamos para no excedernos de la hora.
Ay, pues si ya vas a joder con Messi. ¿Por qué hay que joder con los vaqueros?
Porque están invictos.
Los vaqueros están invictos. Podemos pasar el tema. Sí, los vaqueros están invictos. Los vaqueros del Bayamón están invictos en el baloncesto superior nacional masculino. Próximo tema.
Sí, eso es todo. Eso es todo lo que iba a decir.
¿Has ido a un juego? Me imagino que has ido a todos los juegos, ¿no? A todos los juegos has ido.
Ya, espérate.
Vaquera de cartón.
No, yo siempre he ido a los juegos de los vaqueros. Esta temporada no he ido porque no he podido, no porque no tenga ganas de ir. No he podido. Hoy juegan los Vaqueros. ¿Y por qué no pude ir hoy? Porque estoy aquí grabando Radio Independencia. Ah, el próximo juego de los Vaqueros estaría que quería ir, bonito. Que en el Choliseo hay una actividad del PIB, no puedo ir.
Estaría tan bonito que antes de que se publicara este episodio, los Vaqueros hayan perdido. ¿Entiendes? ¿Te imaginas? Que por eso. Puede que cuando la gente esté escuchando esto, digo, diablo, tan vaquera y no sabe que perdieron, pero que pierdan hoy.
Por mi culpa. Pues yo estar salándolo.
Yo pienso que te deben... Sí, ¿tú te imaginas que te excluyan como el zángano este que le tiró?
Ah, sí, que me... ¿Cómo es que dicen? Como que me...
Banned, en inglés. Pero que me baneen. Que te baneen.
Nada, eso. Los Vaqueros están invictos. Estoy loca por ir a un juego de los Vaqueros. Ustedes no se imaginan. Quiero una camisa de los Vaqueros.
O sea, todavía da el vaquerito ¡fum! Y tira las camisas.
Es que no he ido hace tiempo.
Público ya.
No he ido hace tiempo, pero sí, ahora ya hay público.
Sí, antes me sacaba por el techo. ¡Fum!
Eso es lo que está pasando, nada. Eso es todo lo que hay que decir del BCN. Eso lo único que hay que decir del BCN es que los Vaqueros están matando la liga, pero matando la liga literalmente. Recuerda. Y que Santurce, los Cangrejeros de Santurce, mucho hype, mucho Bad Bunny, muchas expectativas, mucha nostalgia. Mira,
recuerda que no por mucho madrugar jamás su tronco endereza. Recuerda. Qué bueno era el chapulín.
Sí.
A la gente, era morón, ese no es. Yo sé. Pero qué bueno era el chapulín, sí. ¿Te acuerdas? Ya lo dijo el viejo y conocido refrán.
Ok, ay, ahora vamos a pasar a la...
Esos shows los cancelarían hoy por los cocotazos, por todo. El chavo, sí, todo. Sí. Todo. Pero bueno. Ya los bajó ahí.
Sí, estaba
que cancelen el chavo.
Estaba pensando, ¿por qué lo pueden cancelar?
Tacho, de todo. Métete, coge las flores y ¡guácata! Se le rompe Doña Florinda rompiéndole la flor encima.
Bueno, y dándole, así, dándole al pobre chavo ahí.
Abuso infantil. Rondamón.
Sí,
Pacho, pero a Rondamón también lo tenían de mango bajito, a galleta limpia, todo lo que da. Eso tampoco está bien. Esa no te preocupa mucho.
Rondamón era el caballo.
Caballo, trabajador, teníamos como 40,000 empleos para pagarle al barrigón, pero el barrigón.
El capitalismo. Con su hija, fajándolo haciendo, todo. Exacto.
Padre soltero.
Padre soltero.
Padre soltero, sí. Rondamón, buscándosela.
Buscándose.
Tú ves.
No era fácil.
Pero nada.
pues sí,
en
que
temas más. En temas
la tortuga más... comunista, antes de que
uf, habla de la tortuga comunista, que evidentemente eres experto. Saluditos a Christian Bob, caballito.
Estaría bueno que, como que. Esta máquina, que esta mezcladora tuviera algo que yo pudiera. Ponerme
podría, pero no lo cuadramos.
Sí, no lo vamos a
de
hacer.
Hecho, podemos, pero
soy
no.
Una tortuga comunista.
Lo hago, no tengo su permiso, no, ¿te imaginas? No. Muchachos no pueden ponerla.
No,
bueno, es del mierda.
Tortuga comunista es el más reciente hit de Christian Bob. Oye, Christian Bob, ¿dónde viene? Coño, esto era un buen momento para invitar a Christian Bob.
Christian Bob, te estamos invitando ahora mismo a Radio Independencia. Así que no vengan a copiárselo a nadie. Estamos
usurpando. Sí, sí.
Un término bien legal.
La tortuga comunista, ok. Todo esto pasó porque... suena increíble, pero no lo es. Algún fotuto en alguna cuenta, en algún comentario sobre el tema de lo que está pasando en Rincón. Que es bien raro, de verdad. Aquí... No quiero desviarme mucho, pero qué raro, como aquí se habla mucho de que las luchas se politizan. Y entonces vienen los PNP, los PNP o los fotutos a decir, no, picheo PNP, los fotutos a decir, aquí el tema de Rincón se politiza porque lo que están haciendo unos grupos apoderándose de ese tema para sacarle ventaja política. Pero entonces es bien loco que una defensa a las playas, a la protección de los tinglares, de los carey, de las tortugas, como que es bien raro que venga otro grupo a decir, ay, que se fastidien las tortugas, que se chave la playa, ¿qué es eso? Sí. O sea, ¿a qué?
¡Cambio climático, qué mierda!
¿Quién está politizando aquí los asuntos? ¿Verdad? Y las problemáticas en nuestro país, si no es alguna persona que diga, ay, ¿a quién le importan las tortugas que se extingan todas? ¿Qué es eso que estás diciendo? Pues eso pasó. En las redes sociales algún fotuto puso como que, ay, que se echaban todas las tortugas, lo pueden buscar, a lo mejor lo compartimos después, que se echaban las tortugas, por mí que las maten, eso es una, como que allá la tortuga comunista, porque se... Había un tinglar que fue a anidar o a desovar allí, justo...
Me gusta esa palabra, desovar.
Es que, bueno, no, es cool. Que así es, botan los huevos, desovan. cool. Creo. Cerca de la construcción de la piscina, que se decía que parte del problema es que era una zona de anidaje de tinglares, de tortugas marinas, que por eso en la construcción y por otras cosas no se podía llevar a cabo. Y la gente empezó a decir que el tinglar que apareció allí y que puso huevos allí era una tortuga.
Dicho de la hembra de un pez o de un anfibio, soltar sus huevos o huevas. O huevas.
Inclusive.
Huevos o huevas. ¿Sabías esa? No lo sabía. Pero si nos vamos a un rabbit hole, ahora busco huevas y seguimos por ahí.
No lo sabía. Pues entonces alguien dijo como que, ah, eso, esa tortuga la pusieron ahí los propios manifestantes. Pa' chaval, eso es una tortuga comunista. Y así tal cual lo dijeron. Entonces, ¿sabes? De ahí es la inspiración para el hit de Christian Bob, Soy una tortuga comunista, que si no lo han escuchado, búsquenlo en sus plataformas. ¿Viste, Christian Bob, cómo estamos? Sus plataformas, Spotify, Christian Bob, en las redes
sociales.
Papi,
después nos pasas el porcentaje, el feed. Así es. Anyways, y que le hicieron un video, de la nada le hizo un video, pero sí. La canción es de la nada, sino que Christian Bob lo hizo
una colaboración, sí.
Así que está bien nítido. Así que estás invitado oficialmente a Radio Independencia. Sí.
¿Qué más?
Pero antes de pasar a lo último, quizás algo que quiero decir, o sea, es la gente a veces es medio ñeñeñe y que si se politiza, que esto no es político. Bueno, yo no tengo problema con que las eso es político. Unos creen en proteger el ambiente, unos creen en no contraer la zona, ¿verdad? En proteger los recursos ambientales, en que esto proteger la zona marítimo terrestre y demás.
Otros los derechos de la propiedad privada.
Eso es política, no es político partidista necesariamente, aunque tampoco es un problema si hay unos partidos en particular que lo defienden. Yo hablo del Partido Independentista Puertorriqueño y hay otros dos partidos principales en estos dos, rojos y azules, que siempre defienden los mismos intereses económicos, ¿verdad? Elevan a nivel divino el derecho propietario. Así que tampoco la gente tiene que dejarse de tonterías de que no es político. Es político.
Sí, pero es que a los fotutos no se les puede pedir mucho.
No, yo sé.
Fotutos son y siempre serán.
Sí, pero no, o sea, de acuerdo. Lo que no me refiero. Sí, lo que te quiero decir es que hay mucha gente. Eso pasa, ¿entiendes? Muchísimo. Tú te puedes imaginar fácilmente a alguien de izquierda o a alguien del otro lado diciendo: esto no es político. Bueno, es político, sí, no me jodas. Es político. Si tú lo que quieres decir es que no es de un partido y eso, pues santo y bueno.
Sí.
Pero es un asunto político.
Importante, sí.
Así que nada, bueno. El mundo es más triste. Yo te dije que el mundo era un poquito más triste. Sí, ¿verdad? Ante el hecho de que parecía ser que Lionel Andrés Messi y el Fútbol Club Barcelona no iban a poder, ¿verdad?, concretar su acuerdo, firmarlo y que permaneciera y concluyera su carrera genial, excepcional,
histórica,
ahí, sí, en ese club. Pero no solo eso, sino que las circunstancias, la coyuntura y no sé, el fracaso de las partes condujo a que el hombre tuviera que irse a el Paris Saint-Germain.
Bien.
El club parisino. Y pues ahora va a jugar en ese equipo de segunda categoría que tiene a Kylian Mbappé. Tiene, no sé si lo estoy pronunciando bien. Tiene a Neymar, su ex compañero de equipo. Ahora tiene a Lionel Messi. Tiene Sergio Ramos. Tiene a
Di María.
A Ángel Di María. Y a otro. Seguramente se me escapan.
Yo no sé.
O sea, es un equipazo. Y obviamente contendiente de la Champions como lo era antes de la llegada de Messi, pero claramente un equipazo. Y tú estás mordida, sigues destilando odio hacia la figura de Messi.
Mira, no digas eso ante el público que nos escucha.
Pero si es la verdad, objetiva.
Eso no es la verdad. ¿Tú sabes que yo molesto a la...
¿Tú sabes lo que pasa?
Me voy a calentar con un montón de gente, con el mundo entero.
Dilo, hazlo.
No voy a hacer nada.
Destila tu odio hacia Messi aquí en público, siempre de frente.
No, yo no. ¿Quién odia a Messi?
Tú, Adriana Gutiérrez Colón, secretaria.
¿Quién odia a Messi? ¿Quién odia a Messi?
La sanguanera, o sea, oriunda de Bayamón.
Además, la gente que odia a Messi, pienso que Messi es el jugador menos odiable. ¿Tú no crees? ¿Quién odia a Messi?
Hay mucha gente.
¿Pero cómo va a ser? ¿Por qué lo odiarían?
No pues porque entiendo. Le van a Ronaldo y son madridistas y había que odiarlo.
Yo se la monto mucho a ustedes porque siempre están ahí. Que si ustedes te parecen argentinos, ¿no? Que si catalanes, ¿no? Que si el Barça.
Claro que no.
Ya, ¿vas a ser del Barça? ¿Vas a seguir apoyando al Barça? No, sí, a lo mejor. Ay, mira, por favor. Eso es lo que a mí, eso es lo que a mí me...
Te he dicho que soy cangrejero.
Pero igual no me... Igual estoy... Eso, o sea, me importa porque me gusta sacar por el techo a Andrés. Eso es todo. Pero al yo que no, quiera irse con el PSG detrás...
¡Yo me salgo por el techo!
A quien quiera irse detrás del PSG con Messi, no tengo ningún problema.
Y
yo ninguno.
Y yo estoy
lo en puedo comprender.
Yo sé no brinco que de equipo en Puerto
Messi
Rico.
Messi es el mejor del mundo.
Yo no... Me gusta. Es que no, es verdad, yo no brinco de equipo en Puerto Rico. Fuera de eso, como lo dices, oh, que si tu equipo... Depende del año, el jugador, si es puertorriqueño de ciertas ligas, por aquí, por allá.
Yo sé. Aquí,
me gusta
aquí
el Barça y me identificaré con el Barcelona. Pero aquí quiero que le vaya bien al muchacho. ¿Y por qué no? ¿Por qué está mal?
Por nada. Por nada.
Hubiera preferido que se fuera al Manchester City para que se...
Pero no hay el billete.
Reuniera con Pep Guardiola nuevamente.
No hay el billete. Nada, yo aquí no tengo problema, Andrés, con lo que tú dices. Pero de la oficina y en otros espacios que no, ¿verdad? Te la voy a seguir montando. ¿Viste, siempre que tenga la oportunidad.
¿Viste la conferencia de prensa? La rueda de prensa. ¿Cómo
dice? Vi memes.
No, ¿viste memes? Es que eres irrespetuosa. Es que gracias. ¿No viste la conferencia de prensa y viste memes?
Vi memes.
¿No viste esas lágrimas?
Sí, en los memes.
Como te mofas de la...
De la desgracia.
De la desgracia.
Pobre muchacho. Pobre. Se va para París a vivir con el contrato que quería vender.
Su familia sufre. Bendito. ¿Dónde van a estudiar sus hijos ahora? Es muchísimo dinero el que va a ganar Messi. Sí. Muchísimo dinero, qué sé yo. O sea, dice como 40 y pico de...
Demasiado dinero.
Ah, no, claro. O sea, es injusto la...
Demasiado.
Pero es un problema del capitalismo, ¿no?
Sí,
y del deporte.
Sí. Eso
y
es otro tema. Eso sí que es otro tema.
Para que se lo gane el dueño del club, que se lo gane Messi, ¿no? Hay niveles de...
Está mal.
Ah, no, 100% de acuerdo. Pero lo mal es el capitalismo.
Está tan mal. ¿Cuánto se gana Messi?
Bueno, o sea, ahora se va a ganar este... Lo que se decía, yo no sé si es oficial, pero eran... Creo que 46 y pico de millones de euros un año, por año, 2 años y con una opción, algo así.
¿Qué es eso?
Claro, pero de nuevo, imagínate lo que se ganan estos equipos.
No, yo sé.
Sí, sí, el mundo está jodido. O sea, mientras.
No, y no solamente aquí, olvídate todo, LeBron y
todo. Y todo, gente. Sí. O sea, el dinero, el capitalismo.
Sí, está bien.
Mientras uno ahí fajándose para.
El mundo está loco, pero nada. Y otra vez nos vamos ahí en una.
Tú siempre.
Yo siempre acabo
tú siempre
en vaga. El mundo y el capitalismo.
Sí,
no.
Te va a darle el programa. Vamos a poner saber con el Molusco, no se van en la depre. El Molu.
Vi la entrevista.
Yo no tengo, en verdad no la he visto. La compartí, pero no la he visto.
Te la recomiendo, creo que te va a gustar.
Está cool. Nos referimos a la entrevista del Molusco a Juan del Mau, por supuesto.
Me dio gracia. Y pues además está buena. Está nítida, porque es como para que le llegue. Es importante que le llegue a la gente. Sí.
Importantísimo, le va a llegar a gente que por razones obvias nosotros no. ¿Sabes?
Sí.
Nosotros obviamente le hemos hecho mejores entrevistas en Radio Independencia, creo que 3 veces que estuvo con nosotros.
Sí, nosotros pero en la asamblea de la JPIP. ¡Qué molu, ni qué molu!
Ahí está.
¿Ah? Va el molu allí.
Ahí está.
Foto con Radio Independencia.
Foto con Radio Independencia. Más vale, sí. Ahí estábamos
así, arranqueado.
Estuvo bueno.
¿Te sentiste como un rockstar?
Bien, es para tanto. Es que además, sí, exacto. ¿Cómo así? Pero estuvo... Pero
estuvo súper bueno.
Estuvo súper cool. Todo eso. Lo mencionamos. De verdad que la pasamos bien. Que es importante. Después de lo...
Brutal. Y la gente que no se haya... Vuelvo. De verdad. La juventud que esté por ahí, que le interese, que diga, contra, tengo muchas cosas en común con este corillo de personas, de jóvenes, dense la vuelta, trátenlo, no se van a arrepentir, de verdad que el corillo de gente está bien nítido, ¿verdad?
Sí, que sí, casi todo menos Alondra, pero saludos a Alondra.
Alondra,
la pasamos bien.
Sí.
Saluditos a Alondra, sabe que es vacilando, no se me pique. Pues nada, estamos.
Fuimos.
Nada, nos vemos, corillo, hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.